Un placer, una alegría tener de nuevo aquí a Alejandro Rubinstein. Hola, Alejandro.
Hola, Raquel.
¿De qué nos vas a hablar hoy? Seguro que es un tema tan apasionante como el de los programas anteriores. Cuéntanos.
Pues sí, ahora le vamos a dar un giro muy particular a El Buen Nombre, porque pues para hacerle gala al título de nuestro programa, vamos a hablar hoy de los epónimos. Y los epónimos, que suena una palabra absolutamente elegante, no hace más que referencia al nombre de una persona o al de un lugar, que es usado para dar precisamente ello, darle nombre a un pueblo, a un concepto, a un objeto, a una marca, que habitualmente se convierte en una forma de homenaje a la persona que pues le da origen a este vocablo.
Muy bien.
Y por lo tanto, entonces, podemos pensar que los romanos tienen como su epónimo a Rómulo. Y así podemos hablar de que en otros casos hay epónimos que se convierten en topónimos. Haremos programas muy específicos sobre nombres de lugar. Y también en el caso, por ejemplo, de la cultura japonesa, las eras se marcan por eponimia. Esto es, las eras se marcan por los nombres de alguna dinastía que conforma el gobierno o el imperio de los japoneses. Pues vayamos a lo nuestro, a lo judío.
Eso, ¿qué sucede en el judaísmo con los epónimos?
Pues suceden muchísimas cosas. Es impresionante realmente la cantidad de eponimia judía. Y por lo tanto, Raquel, yo quisiera proponer que solo hoy nos atrevamos a hablar de la eponimia judía, pero única y exclusivamente en dos letras, la letra A y la letra B.
Madre
mía. Y verás qué rica es esta disciplina.
Muy bien.
Porque, por ejemplo, si yo te hablo sobre una persona bajo el nombre de Len Adleman, es muy probable que no tengamos la menor idea de quién estamos hablando. Len Adleman es una persona fundamental por cuanto a que fue un científico de los ordenadores, como vosotros acostumbráis decirle, y nosotros en América le decimos las computadoras.
Sí.
Y se refiere a un sistema que genera los mensajes crípticos que dan una seguridad a la transmisión de la información. Esto se conoce en el mundo de la computación como RSA. La A le corresponde precisamente a Len Adleman, porque este trabajo él lo hace en conjunto con varios científicos con los que comparte la posibilidad de poder tener precisamente este epónimo. El epónimo RSA originalmente tenía el nombre de Adleman Pomerantz Rumeli, y en la actualidad el científico Adleman es muy reconocido por su gran labor. Y bueno, pues vayamos a casos ya no solo de la computación, sino una disciplina en la cual efectivamente el pueblo de Israel ha sido muy, muy presente. Y esta disciplina es el ajedrez. En el ajedrez podemos encontrar a personajes tan importantes como Semión Alapin. Y Alapin es precisamente uno de los grandes maestros del ajedrez, quien genera variaciones, aperturas, gambitos y defensas que son empleadas en muchísimas partidas de ajedrez y que son reconocidas como una de las aperturas básicamente que son empleadas por los grandes maestros conocedores de esta disciplina. Pues bien, Semión Alapin era judío. Y lo mismo nos sucede con Adolf Alvin. Adolf Alvin también es un personaje que no está ni por mucho alejado del ajedrez. De hecho, su origen es romano y fue muy conocido porque él genera una figura de juego en el ajedrez que es muy poco común, que es bastante difícil y que se llama el contragambito. Y el contragambito de Alvin es altamente empleado también por los ajedrecistas.
Uh-huh.
Entrando en la disciplina de la música, seguramente nuestros escuchas conocerán a Herb Alpert. Herb Alpert es un músico que ya tiene 82 años, pero que fue muy conocido, sobre todo en América, por su grupo de Herb Alpert y su Tijuana Brass. Un sonido muy particular con sus trompetas. Pues bien, Herb Alpert decide hacer una compañía disquera que se convierte en una compañía altamente exitosa. Él se asocia con Jerry Moss, y lo que hacen Herb Alpert y Jerry Moss es que proporcionan las iniciales de sus nombres para generar el sello, un sello muy importante de discos, que es el A&M Records. Uh-huh. Pues la A, precisamente, le corresponde a Herb Alpert. Y así podemos seguir hablando, por ejemplo, ya de cuestiones pues más profundas, ¿no? Como el caso de Arthur Cecil Alpert, que fuera un médico sudafricano, que fue la primera persona que identificó un síndrome que curiosamente lleva su nombre, el famoso síndrome de Alpert. ¿Y en qué consiste? En un desorden genético que afecta a un chico entre 50,000 chicos que pueden tener un problema conocido como la glomerulonefritis, que es una enfermedad muy complicada que genera la pérdida del oído y genera también problemas funcionales muy importantes en el riñón. El síndrome, precisamente que hablamos, el síndrome de Alpert, se debe al genio de Arthur Alpert. Y en la medicina, este es un caso que nadie debe olvidar, y es una manera de jugar un poquito con el tema, porque vamos a hablar ahora de Alois Alzheimer. Uh-huh. Y el doctor Alzheimer era judío también, y pues conocemos todos desafortunadamente lo que es esta demencia senil, que está aparejada al síndrome de Alzheimer, que es una enfermedad desafortunadamente muy extendida y que también ya es conocido simplemente con el empleo del vocablo Alzheimer al entender que una persona tiene este tipo de padecimiento. Y pues ya no tanto en los casos de las medicinas que son curativas, sino vamos a hablar de las medicinas preventivas en este momento, porque podemos hablar del caso del doctor Robert Atkins. Y estoy seguro que más que los varones que no tenemos mucho esa tendencia, la dieta de Atkins, ¿verdad?
Sí.
Y esta dieta de Atkins, que es muy conocida por las mujeres, pues es producto del genio del doctor Robert Atkins, quien fuera un cardiólogo y que generó precisamente esta dieta que iba a un control del consumo de los carbohidratos y que enfatizaba en la aplicación de la proteína y de la grasa como las bases primarias para que una persona obtenga las calorías dietéticas. Fue una dieta muy, muy extendida, muy conocida hace muchos años. Entrando, pues bien, entonces, ahora a otros temas, vámonos un poco hacia el tema del cine. Curiosamente, Lauren Bacall, quien tuvo un amorío con Humphrey Bogart y fueron actores muy, muy conocidos, ambos tenían una voz muy particular. Y fue tan conocida la voz como cada uno expresaba sus diálogos que generaron precisamente uno y otra el llamado síndrome Bogart-Bacall. Y Lauren Bacall, que era judía, genera en esta parte el síndrome que ya he citado y que se refiere a un desorden en la voz por el abuso o el sobreuso de las cuerdas vocales. Así pues, entonces, ya también estamos en los problemas de las afonías y de las disfonías. Uh-huh. En el caso muy interesante que ahora voy a comentar es de otro epónimo, que es el epónimo de Bekenstein. Bekenstein para mí es un personaje francamente interesante. Y resulta ser que Bekenstein era no solo judío, era mexicano como yo, pero no solo era mexicano, había estudiado en la misma escuela donde yo estudié mis estudios primarios, secundarios y preparatorios. No fuimos compañeros de salón, él tenía 10 años más de edad que yo, desafortunadamente falleció hace 2 años, pero Jacob David Bekenstein tuvo una discusión alguna vez con un científico, porque él no se quedó a vivir en México, era tal su talento que era necesario que buscara otros entornos donde pudiera desarrollar su conocimiento sobre la física teórica, y se fue hacia Israel, y de Israel se fue hacia Cambridge. Uh-huh. Y en Cambridge conoció a un joven con el cual tuvo una discusión de algo que parecía verdaderamente absurdo, hablar de hoyos negros. Y estos hoyos negros que uno disputaba que eran inválidos y que otro disputaba que eran totalmente válidos, porque él hablaba de la termodinámica de los hoyos negros y que él hablaba también sobre temas que tenían que ver con la entropía, con la información y la gravitación, que son temas muy profundos dentro de la física. Y después de muchas discusiones decidieron hacer las paces. Y lo que hicieron es que publicaron un efecto que en el mundo científico se conoce como el efecto Bekenstein-Hawking. Uh-huh. Esto es, la discusión de Bekenstein con Stephen Hawking generó lo que hoy conocemos como los hoyos negros. Y hablando de epónimos, pero ahora sí regresando a temas bíblicos, hablemos del epónimo de Benjamín. Y estoy uh-huh. seguro que en España se utiliza también lo que aquí en México hablamos cuando nos referimos a un personaje de una familia que sea el Benjamín.
Claro.
Y bueno, para aquellos que no lo conozcan, el Benjamín es el más pequeño. Uh-huh. Y el más pequeño, ¿por qué? Porque es el 12º hijo varón, aunque sabemos que hubieron 13 hijos, pero el 12º hijo varón del padre Jacob. Y por lo tanto, queda en el conocimiento y en la cultura universal que cuando nos referimos a este primer nombre, hacemos una referencia natural y normal de lo que es el hijo menor. Pues bien, habíamos hablado un poco de música y no podemos pensar en la música sin reconocer que el gramófono es el instrumento que nos evoca a esos discos de dura pasta y esa música que apenas nos venía a dar la posibilidad de no escuchar la música en vivo y poderla tener la tranquilidad de poderla escuchar en la sala de nuestros hogares. Esto se debe al invento de Emil Berliner. Y Berliner genera lo que se conoce como el gramófono Berliner, que no es más que precisamente el aparato que conocemos y que es el emisor de la música a principios del siglo XX. Y bueno, hay mucha gente que habla muchos idiomas y que le va a interesar esto. Pero en forma particular tenemos el caso de un vocablo que nos evoca inmediatamente hacia la multiplicidad de idiomas. Berlitz, Maximilian Berlitz, uh-huh. quien fuese un lingüista y precisamente el fundador de las escuelas del lenguaje Berlitz, fue también judío y pues tuvo el gran desempeño de su vida a finales del siglo XIX y todavía logramos tenerlo a principios del siglo XX, dejando esto que es una escuela que para todos se convirtió en algo muy importante, el manejo de los distintos idiomas. Una gran persona también en el mundo de las matemáticas fue Sergei Natanovich Bernstein. Y Bernstein hace pues trabajos tan importantes que hoy los estudiosos de la matemática tienen que estudiar el álgebra de Bernstein, la teoría de la inigualdad de Bernstein, el polinomio de Bernstein, el problema de Bernstein, el teorema de Bernstein y cuantas otras cosas de Bernstein nos podamos imaginar. Fue literalmente un genio y a donde dejaba su genio, dejaba su marca, porque su apellido quedó marcado invariablemente en cada uno de los trabajos que él hacía. Y esto es realmente muy importante. Pues también podemos hablar de Laszlo Biro. Y Laszlo Biro es un personaje muy importante. Los que son argentinos me van a decir, inmediatamente que conocen la figura de Viro. Pero para nosotros en América del Norte conocemos a este instrumento que él inventa como el bolígrafo. Desconozco si también en España se emplea uh-huh. este vocablo.
Sí, por supuesto, el bolígrafo, sí.
Pues el bolígrafo hispano y el bolígrafo mexicano no es el mismo que el birome en Argentina.
Ajá.
Curiosamente, el birome es el vocablo que emplean para hablar de este útil implemento que fue inventado, pues ni más ni menos que por Laszlo Biro. Biro, indudablemente, era judío. Y así tenemos también a Félix Bloch, quien fuera un físico muy connotado, e indudablemente también tenemos a Benjamin Blumenfeld, quien también fuese otro de los ajedrecistas que deja su huella y su marca de manera fundamental en el mundo de esta disciplina, toda vez de que él tuvo juegos muy importantes, fue un gran maestro y de hecho inventó un gambito, el famoso y conocido gambito de Blumenfeld, que fue empleado naturalmente por el propio autor de este gambito en el juego que tuvo contra Aaron Nimzowitsch en Berlín en 1903 y que generó una gran memoria para el mundo del ajedrez. Pues así las cosas. Por hoy creo que es suficiente que hablemos de cuántos y tantos epónimos judíos que nos han ofrecido simplemente dos letras, la A y la B.
¡Wow!
Habremos de hacer en el próximo programa entregas con otras letras que nos hablen también de estos epónimos. ¿Qué te parece,
Raquel? Me ha encantado el programa, he aprendido muchísimo. Alejandro, espero que a esto de aprender en un programa radiofónico sobre los nombres judíos se le conozca como hacer un Rubenstein.
Exactamente, llegaremos a la R en su oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Encantado.